Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Había un fariseo de nombre Nicodemo, principal entre los judíos, que vino de noche a buscar a Jesús. Los fariseos, los enemigos del Señor, los que no aceptaban esa nueva doctrina, un fariseo además dice principal, que va de noche como por precaución, por prudencia, cautelosamente, y quizá también porque de noche podía hablar tranquilamente con Jesús, no había ya multitudes, podía tener un rato largo de paz, un hombre que estaba inquieto a pesar de ser del Sanedrín, miembro del Sanedrín, no tenía las respuestas completas y se había inquietado con esta predicación del Señor. Y nosotros vamos también, como Nicodemo, a buscar a Jesús. Y oímos que nos dice, tienes que nacer de nuevo, como le dice a él. Tienes que nacer de nuevo, tienes que ser una nueva criatura. Tienes que tener un corazón nuevo. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y nacer de nuevo, Jesús nos dirá lo mismo. Nacer no es un simple cambio, nacer implica una totalidad. Es una nueva criatura. Y sabemos que eso ha tenido lugar en nuestro bautismo. Nos han dado la vida nueva de los hijos de Dios. Pero que esa vida nueva, lógicamente, tiene que vivirse. Que este es el principio de vida, pero no se ha desplegado, como si tuviera una semilla que tiene que brotar y crecer. Y San José María decía, un modo nuevo de vivir en la tierra, un modo divino, sobrenatural, maravilloso. Bueno, pues podemos ir, ¿y en qué consiste exactamente? A ver, quiero saber en qué consiste este modo nuevo de vivir. Porque yo realmente hago lo mismo que hacía antes y no se distingue, no sé, mi forma de vivir de la que puede tener cualquier otra persona, en mis circunstancias, en mi edad. Me he visto igual, no me he cambiado de nombre. No sé, podría tener una actividad bastante semejante a la de otras muchísimas personas que no viven del modo nuevo, ese modo divino, sobrenatural. El Catecismo de la Iglesia explica que la vida del corazón nuevo es la oración, la respiración del corazón nuevo. Y cuando la Santa Sede recibió el decreto de las virtudes heroicas de San José María, el 9 de abril del año 1990 explicó que la característica del venerable entonces era una asidua experiencia unitiva. Y en esas tres palabras, pues la verdad es que nos dice en qué consiste esta manera nueva, pues una manera interior, y que debe como concretarse en una asidua experiencia unitiva. asidua, es una continuidad de vida, no es intermitente, ocasional, sino tiene una asiduidad, de tal manera que hay una realidad, pues, como de totalización de una vida, de totalización de una forma interior de, pues no sé, de realizar esa vida. Y podemos decir, bueno, pues efectivamente yo voy a buscar una asiduidad ¿en qué? Pues en la unión. Una unión en todas circunstancias, una asiduidad, ¿no? No va a tener el Señor en mi vida, paréntesis. En toda circunstancia, por ejemplo, no sé, lo voy a invitar a comer. Aceptaba las invitaciones a comer en la casa de Simón el fariseo, en casa de Mateo, o a veces incluso se invitaba a él a comer, como en la casa de Zaqueo. Y no rechazaba las invitaciones. Si yo te invito, pues tú vas a venir a comer conmigo. Y no solamente voy a comer con las personas con las que esté comiendo, sino voy a comer también contigo. Porque para ti mi casa, mi corazón está siempre abierto. Porque tengo una asiduidad, algo que no puede darse en la tierra. Yo no puedo tener una asiduidad permanente con nadie. Porque, pues, bueno, entre otras cosas, no sé, cada uno tiene su trabajo o se me olvida o lo que sea. Aquí tengo que decirte, tengo que meter en todo, en cada actividad que haga, e incluso en cada pensamiento o en cada afecto. Tienes que totalizar mi vida, porque estoy viviendo una vida nueva, no un accidente vital, sino una esencia nueva de vivir, un modo nuevo. Y dice experiencia, experiencia, no es algo que, no sé, que hagan otros y que yo aprenda de segunda mano, ¿no? Es que tú tienes que ser tu experiencia. No se aprende leyendo, sino haciendo. La vida interior es intransferible. Yo puedo tener experiencia, por ejemplo, no sé, hay allá en, por donde vivo, muchas frutas medio raras, exóticas. Es como una cosa que se llama rambután y el maracuyá. Y es que, bueno, pues, es que yo nunca he probado el rambután. Pues, bueno, pues la automovilística sabe más o menos como a quién sabe qué. Bueno, pues pruébalo, a ver, ya tendrás tu propia experiencia. Una cosa es estudiar algo como un científico y otra cosa es, no sé, experimentar algo. Y bueno, yo tengo que decir, voy a buscar mi experiencia asidua y unitiva. Unitiva. La sustancia de mi alma se une a la sustancia de Dios. No hay intermediarios, hay una, no sé, hacer de un tú una presencia en mí. Y podemos pensar en, pues, la diferencia, por ejemplo, que existe entre un médico y una mamá. Un médico, pues, llega y ahí está el niño enfermo, por ejemplo, y pues, le toma la temperatura y le toma la presión y le pregunta, pues, ¿tuviste fiebre? Y la mamá, pues, no, ni le toma la temperatura ni le toma la presión, sino le dice, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes? ¿Sientes dolor? ¿Sientes, no sé, te estás decaído? Y trata la mamá de hacerse al dolor de ese niño. Es decir, voy a tratar de sentir lo que siente, porque yo me quiero unir a su dolor, porque eso es el amor. Comparto dolor, comprendo dolor y comparto dolor, y entonces comparto amor. Pues el Señor decía, Padre, yo quiero que los que tú me diste estén siempre conmigo donde yo estoy, que haya esa ha sido experiencia unitiva. Y nuestro fundador tiene muchos escritos, algunos, muchos de ellos son tomados de su predicación oral, incluso como un poco, como podemos decir, remasterizado, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué escribieron estos hijos suyos en la legación de Honduras? Y pues más o menos tendría uno unos apuntitos, otros apuntitos, y hacen reúnen todas aquellas cosas y hacen un artículo. Y lo mismo, muchas de las homilías que están en Es Cristo que pasa o en Amigos de Dios son apuntes tomados de su predicación oral, o no sé si los grababan. Pero hay una homilía que él escribió antes de pronunciarla, no sé ni siquiera si la llegó a pronunciar, pero es una homilía como de la propedéutica de la santidad. De hecho, se llama así, se llama Hacia la Santidad. O sea, ¿cómo te voy yo a llevar a la santidad? ¿Cómo te voy a enseñar a que alcances la santidad? Es la última homilía que está en el libro de Amigos de Dios. Y él, pues, explicó por qué había escrito esa homilía. De hecho, es la homilía que se lee en el oficio de San José María del Breviario. Se llama la lectura hagiográfica. O sea, hay dos lecturas, una de la escritura y otra del santo que se celebra. Y la que se escogió fue un trozo, porque es una homilía larga, de esta homilía hacia la santidad. Y decía San José María: en esa homilía he procurado facilitaros el camino para que seáis almas contemplativas. Es como la falsilla que usábamos en la escuela para que las líneas no se nos desviaran. O sea, no te vas a ir chueco, no te vas a ir por otro lado. Tú atiende un poquito a esta pedagogía de la humildad hacia la santidad y vas a escribir bien. La he escrito con el deseo de que los hijos míos, llevados de la mano de Dios, puedan escribir con su propia letra las cosas de su alma, siendo verdaderamente contemplativos. Está diciendo, no es que yo les voy a decir una cosa para que hagan lo que hago yo, sino que cada uno después, con su propia letra, con sus propias iluminaciones de Dios, sea alma verdaderamente contemplativa. Y lo que empieza diciendo es, pues, que la santidad, o el sendero que conduce a la santidad, es sendero de oración. O sea, mi vida nueva va a consistir fundamentalmente en, como en un motor que tengo continuo, interior, de comunión, de asidua experiencia unitiva. Es sendero de oración. Y la oración debe prender poco a poco en el alma como la pequeña semilla que se convertirá más tarde en un árbol frondoso. Y dice, recomendar esa unión continua con Dios no es presentar un ideal tan sublime que se revela inasequible para la mayoría de los cristianos. Verdaderamente salta la meta, pero no inasequible. ¿En qué consiste, pues, esta propedéutica? Pues en la vida de continua unión con Dios. Y pues se hiciera una película de mi mundo interior, de las 24 horas de lo que está pasando dentro de mí, y después yo pudiera ver esa película, ¿qué cosa vería? Pues ojalá llegue un momento en que diga, veo una vida de continua unión con Dios. Mi vocación es el amor. El amor es comunión. El amor es relación. Estoy evitando mi egoísmo. Mi vida cerrada en mí mismo, como dice Machado, es lo que no debemos hacer. Machado, no, López de Vega. De mis soledades vengo, a mis soledades voy, que para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Ni vengo de mis soledades, ni voy a mis soledades, ni me bastan mis pensamientos. Porque no estoy solo, no vengo de una soledad, ni me dirijo a una soledad, sino estoy en una continua relación con Dios. Y dice, pues es una pequeña semilla, debe irse desplegando, ¿no? No es algo inmediato, y además pues es como una onda, ¿no? Decir, bueno, a veces estás arriba, a veces estás abajo, pero lo importante es que vuelvas otra vez a estar en la misma sintonía de onda, en esta realidad de, no sé, de tu mundo interior, que no vague descontroladamente. ¿Y qué más tengo que hacer? Pues dice San José María, empezamos con oraciones vocales, que muchos hemos repetido de niños. Son frases ardientes y sencillas, enderezadas a Dios y a su Madre, que es Madre Nuestra. Oraciones vocales, ejaculatorias, acciones de gracias, actos de desagravio. Oraciones más largas, como el rosario, una oración vocal, a mí me ha producido un shock verdaderamente, bueno, muy triste. Preguntarle a muchos de los chicos que hablo con ellos, decirle, oye, ¿tú rezas? Y me dicen, no. A ver, ¿no rezas nada? Me dicen, no. No rezo nada. Cuando te vas a acostar, ¿ni te persinas? No, no me persino. Y cuando te levantas, ¿no le das gracias a Dios porque te levantaste? No, no rezo nada. Y nada es nada. O sea, en ningún momento entro en comunicación con Dios. Pues pobres, no, nadie les ha enseñado. Y como ya tienen 17 o 18 años, pues ya tienen los hábitos, ¿no? Y pues a lo mejor se acuestan viendo el teléfono y por supuesto que no se les ocurre rezar nada con la, pues no sé, atragantamiento que tienen de imagen. Bueno, dice San José María, empezamos con oraciones vocales. Y dice, algunas de ellas me las enseñaron mis padres. Oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. Y en prueba de mi fiel afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. ¿No es esto de alguna manera un principio de contemplación? Demostración evidente de confiado abandono. ¿Qué se cuentan los que se quieren cuando se encuentran? ¿Cómo se comportan? Sacrifican cuanto son y cuanto poseen por la persona que aman. O sea, si voy a tener una experiencia de unión, o sea, yo voy a estar en ti. Mi mundo está en ti porque tu mundo está en mí. Tú no dejas de pensar en mí. Yo trataré de no dejar de pensar en ti. Primero una jaculatoria y luego otra, hasta que parece insuficiente ese fervor porque las palabras resultan pobres. Es decir, silencio. A lo mejor vamos a hacer mejor nuestra oración sin decir nada. Simplemente tomando conciencia de una presencia. O como decía Octavio Paz, el amor es hacer de un tú una presencia. Alguien, estoy con alguien. Otra vez mi fe, ¿no? Mi fe en el que está conmigo. Las palabras resultan pobres y se deja paso a la intimidad divina en un mirar a Dios sin descanso y sin cansancio. Asidua, ¿dónde andas? Pues ando contigo. ¿En qué traes tu oración? Pues en ti. ¿Qué es lo que te ilusiona? Pues estar contigo, no solo contigo. Bueno, pues quita tus distractores, quita los obstáculos, a silencio, purifica tu corazón para que realmente haya esa experiencia unitiva. Vivimos entonces como cautivos, como prisioneros, mientras realizamos con la mayor perfección posible dentro de nuestras equivocaciones las tareas propias de nuestra condición y de nuestro oficio. El alma ansía escaparse, se va hacia Dios como el hierro atraído por la fuerza del imán. Se comienza a amar a Jesús de forma más eficaz, con un dulce sobresalto, como un sustito, como diciendo, ¡ay, qué bárbaro, si eres tú, si estoy contigo! Sí, 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 soy yo, qué bueno que me descubres. Un dulce sobresalto. A veces cuando no esperamos encontrarnos a una persona y de repente al dar la vuelta en un, no sé, en una esquina nos la encontramos, pues nos asustamos. No nos esperaba. Sí, es un don del Espíritu Santo y por eso, pues, no sé, la oración es un don, toda ella, pero se recibe ese don, pues, con la humildad, con la pureza de corazón, con el desprendimiento interior, con el recogimiento. Y entonces, ¿qué va pasando? Pues va pasando que lo acompañamos tan de cerca que vivimos con él, tan de cerca que nos identificamos con él. Ruego al Señor que nos decidamos a alimentar en nuestras almas la única ambición noble, la única que merece la pena. Ir junto a Jesucristo como fueron su Madre Bendita y el Santo Patriarca, con ansia, con abnegación, sin descuidar nada. Con ansia, es la ansia de Nicodemo, ¿no? Es que no puedo, o fariseo, miembro principal del Sanedrín, Zaqueo, jefe de publicanos y rico, no estaba satisfecho, es que no se puede. Aunque sea jefe y aunque sea rico, voy a seguir teniendo un hueco, un enorme hueco en mi corazón. El momento en que me sereno, me doy cuenta de que nada puede llenarme. Por eso dice aquí, como fueron su Madre Bendita y el Santo Patriarca, con ansia, con abnegación, sin descuidar nada, participaremos en la dicha de la divina amistad, yendo por el camino justo que es la humanidad santísima de Cristo. Entonces, pues habla de algunos aspectos de la humanidad santísima de Cristo. Al admirar y amar de veras la humanidad santísima de Jesús, descubriremos una a una sus llagas. Y en esos tiempos de purgación pasiva, penosos, fuertes, de lágrimas dulces y amargas que procuramos esconder, necesitaremos meternos dentro de cada una de aquellas santísimas heridas para purificarnos, para gozarnos con esa sangre redentora, para fortalecernos. No solo un conocimiento externo, sino las llagas, la llaga del costado, la llaga del corazón. Meternos ha sido a experiencia unitiva y gozarnos con esa sangre redentora, que yo todas las mañanas cuando comulgo recibo toda su sangre. Pues gózate con esa sangre redentora. No pensemos que en esta senda de la contemplación las pasiones se habrán acallado. Esta ansia de buscar a Cristo y la realidad de su encuentro y de su trato y la dulzura de su amor no nos transforman en personas impecables. Además dice, dejad que os recuerde que el enemigo de Dios y del hombre, Satanás, no se da por vencido, no descansa y nos asedia, incluso cuando el alma arde encendida en el amor de Dios. Es lo que dicen los escritores espirituales o los que tienen experiencia en exorcismos. El demonio se ensaña particularmente con las almas contemplativas. Porque al estar en contemplación, pues ya no estamos en su terreno, ¿no? Nos hemos ido al terreno de lo divino. Y entonces va a buscar más arteramente, con más, inteligencia, cualquier cosa que nos pueda confundir y que nos pueda apartar de la vida contemplativa. Porque sabe que si consigue que esa criatura se separe del Señor, aunque sea un poco, podrá lanzar sobre esa conciencia la grave tentación de la desesperanza. O sea, no soy contemplativo, no puedo estar en esta intimidad con el Señor. Dice, pues vuelve a intentar, acuérdate que hay un gran deseo de que te distraigas, de que te atrape con cualquier bagatela, de que te entretengas en beber en cualquier charca del camino, pero no te dejes sorprender. No estás hecho para eso. Estás hecho para una vida nueva, un modo nuevo de vivir en la tierra, un modo divino, sobrenatural, maravilloso. Es que ya nací de nuevo, sí, ya naciste, pero el problema es que no te quedes como una plantita que no se ha cuidado, que no se ha regado, que no se ha procurado su crecimiento, porque la vida interior, lógicamente, tiene etapas de crecimiento, como la vida humana. Y aquí nos dice San José María, pues que esta es nuestra meta, que este es el camino para la santidad. Que por eso escribió esta homilía, una homilía especial, para que cada uno escriba con su propia letra. Yo te voy a dar la falsilla, te voy a dar como los renglones, y encima vas a poner tu hoja, y te voy a dar también, los modelos de letras, pero después ya con las rayitas vas a escribir con tu letra. Pues que nos conceda el Señor estos dones de contemplación, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de entendimiento, que nos conceda pues esta vida de unión, la experiencia unitiva, que nos lo conceda también porque, lo consideramos muy, muy central, por ejemplo, la comunión, ¿no? La comunión es el momento clave. Usted decía, el cura de Ars, una cosa que me llamó la atención, decía, no sé cómo la gente se pone a leer después de comulgar. Ay, caray, pues yo sí leo después de comulgar. Pues bueno, en cierto sentido tienes razón, es que a ver, está en ti, Él está en ti. Cuando alguien está en ti, no te pones a leer y no te vas a otra cosa. Pues nuestro fundador dice, ruego al Señor, ahora rogará también intensamente por nosotros para que alimentemos esta única ambición noble y junto a Jesucristo, como fueron su Madre Bendita y el Santo Patriarca, el Maestro de la Vida Espiritual, María, que tenía una experiencia unitiva, ya no estudiaba teología, sino escuchaba su respiración. Pues que nos ayude a ir por este camino, que nos consiga los dones del Espíritu Santo para que podamos ser almas contemplativas y vivir esta vida nueva de los hijos de Dios.